Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Queridos auditores, aquí estamos en la 92.1 en un programa más de Empréndete. Hoy día voy a tener el honor de entrevistar a uno de esos emprendedores, inversionistas, mentores que todo emprendedor quisiera tener. Él es Paolo Colonello, que junto con su cofundador Nicolás Cripeos crearon Dio, un asistente virtual que ayuda a los equipos de venta a predecir si es que va a ser exitoso o no. Una tremenda, sin duda, herramienta que ayuda a todas estas empresas B2B cuando están con este funnel enorme que se va acotando, ¿cierto?, de potenciales clientes, a quién llamo, a quién no. Me contestó, me dijo que sí, que quiero tener una próxima reunión la próxima semana. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la probabilidad realmente de poder cerrar un deal, que es lo que todos los vendedores quieren? Ahora con Dio, ir usando inteligencia artificial con estos dos cerebros detrás, metidos en temas de emprendimiento, tecnología, un exit que tiene el Nico con Bitrack, etcétera. Más que experiencia, entonces, para llegar con este nuevo software a disruptir nuestro mercado local. Bienvenido, Paolo, a Empréndete. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va todo?
Buenísimo. Oye, Paolo, inteligencia artificial como nuevo desafío. Muy metido siempre en el mundo de la tecnología. Sin duda que ibas a seguir, obviamente, por ese camino. Inteligencia artificial es lo que está todo el mundo hablando, los que no se están metiendo y ya están medios atrasados. Cuéntame, más que por qué utilizar inteligencia artificial, por qué detectaron y cómo este dolor en el fondo que existía. ¿Cómo lograste darte cuenta que los equipos de venta tenían esta falta de claridad al momento de hablar con un potencial cliente, de algún prospecto, etcétera? ¿Cómo te diste cuenta de este dolor y cómo eso se junta con tu experiencia y con la inteligencia artificial entonces para lograr formar Dio?
Me pasó el año pasado, hasta el año pasado yo estaba de co-founder de Capitalizarme. Ajá. Que es un marketplace de inversión inmobiliaria, sí, bastante grande, que tiene muchas reuniones entre los clientes y los potenciales, o sea, entre los vendedores y los potenciales clientes. Y nos pasaba que esta conversación entre los clientes y estos vendedores era una caja negra. O sea, todos los meses teníamos miles de reuniones, no teníamos idea qué es lo que pasaba en esas reuniones. Algunos meses vendíamos más, otros meses vendíamos menos. Y teníamos solo como anécdotas de lo que nos iban diciendo los vendedores o de lo que íbamos escuchando. Como, no, es que lo que pasa es esto, es que la tasa, etcétera. Pero no teníamos una forma de entender qué es lo que estaba pasando en esta caja negra, y que yo te diría que la conversación cliente-vendedor es la conversación más rica que tiene una empresa. Es la conversación que te permite entender cuáles son las preocupaciones que tienen los clientes, los dolores, qué es lo que les falta, qué es lo que tu producto o servicio puede lograr y qué no. Entonces, tenía este como inquietud de meterme a realmente observar qué es lo que estaba pasando ahí. Uh-huh. Por otro lado, la inteligencia artificial como fenómeno era algo que ya estaba a la altura de poder entregar conocimiento estructurado y poder entender y escuchar miles de conversaciones de forma simultánea, que era algo que parecía como ciencia ficción hace muy pocos años. Entonces, en ese minuto hablé con Nico. Como dices tú, Nico había salido de Bitrack, están viendo qué es lo que iba a hacer. Nico está viviendo en Puerto Varas, yo estaba todavía viviendo en Santiago, y me dijo, lancémonos a meternos acá. Y siempre me acuerdo que su única condición fue que lo hiciéramos acá en Puerto Varas, así que estamos acá emprendiendo desde el sur de Chile. Y ahí es donde nació esta inquietud, como con lo que yo había visto en Capitalizarme, con lo que Nico había visto en Bitrack, y un poco en abrir esta caja Pandora, que es la conversación cliente-vendedor. Es una conversación muy, muy rica, y una vez que ya empezamos a indagar y meternos ahí, el valor que sale es muy, muy grande.
Vámonos a eso. ¿Cómo funciona? Entonces, ustedes escuchan estas conversaciones y después como que las van como categorizando, como ya, esta tiene una alta probabilidad de cerrarse. ¿Cuáles son como las variables que evalúan para definir si es que es una conversación con altas probabilidades de cierre o son conversaciones que no van a terminar en nada y es básicamente no sigáis perdiendo el tiempo acá? ¿O es información que en el fondo ustedes escuchan como para también como que unir toda esta información y poder entregarle feedback a estas personas diciéndole, mira, tuviste una buena conversación, pero enfócate en esto, quizás cosas que te faltaron para poder tratar de cerrar el deal? ¿Cómo, qué es lo que pasa finalmente cuando ustedes escuchan las conversaciones?
Dio opera, a mí me gusta decir que es como el Alfred de Batman. No es el Robin, o sea, no es el sidekick, no tiene su, no va a tener película, ¿cachai? No sé, en el sentido de que no le va a quitar la pega a Batman. Digo, no está en el foco de convertirse en un vendedor. Y de hecho yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, va a reemplazar las tareas, pero muchas tareas. La inteligencia artificial realiza tareas. Las personas son las que hacen el trabajo, porque las personas tienen responsabilidad. El vendedor, en caso particular, por ejemplo, tiene una responsabilidad, hace un compromiso, le dice al cliente, oye, si cerramos hoy día, me puedo conseguir este descuento o te puedo conseguir este beneficio. Eso es una responsabilidad que es el vendedor, eso no lo hacen las máquinas. Entonces, Dio, como digo, es como este Alfred de Batman o el Jarvis de Iron Man, este asistente que es este exoesqueleto que le da poderes que el vendedor solo no podría hacer. Y lo que hace es participa de las conversaciones,
¿sí?
Tanto conversaciones telefónicas, conversaciones videollamada, escucha esas conversaciones, toma contexto de antes, o sea, por ejemplo, lee los LinkedIn, lee los sitios web de las empresas, toma la información de la misma empresa, y dice, y primero, lo primero que hace Dio es te construye una, te prepara para tu reunión. ¿Ya? Entonces, el primer paso te dice, oye, tú tienes una reunión hoy día a la tarde con esta empresa que se dedica a esto, anunciaron que, no sé, van a ser una empresa, ¿cómo se llama?, tipo B, por lo tanto están preocupados de la sostenibilidad, por lo tanto tú podrías mencionar estos beneficios que tiene tu producto o servicio, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, el primer paso tiene que ver con la preparación anterior, que de lo que Dio toma del CRM, toma de la web, toma de LinkedIn, toma de distintas partes, además de la información de la misma empresa. Después, escucha en la reunión pacientemente qué es lo que pasó y pone un segundo ojo, un segundo observador, en el sentido de, te dice, oye, acá este cliente, estos fueron los dolores que presentó, estas fueron las objeciones, estas preguntas hizo que tú no respondiste. Ah, porque muchas veces los vendedores están en una conversación y no se dan cuenta de que el cliente hizo preguntas que no quedaron con respuesta. Te propone también acciones de mejora. O sea, por ejemplo, te dice, presentaste súper bien el producto, pero te faltó definir acciones y definir fecha en los próximos pasos, por ejemplo. O te puede decir, por ejemplo, prepárate más en este tipo de cosas, usando distintas metodologías que son las que nosotros hemos recolectado. Hay distintas metodologías de venta que son como mejores prácticas, que Dio las hace de una forma envasada. Entonces te dice, hiciste esto, quizás para mejorar podrías hacer esto. te define los compromisos. O sea, por ejemplo, si el cliente te dice, no sé, déjame verlo con mi jefe y te contesto a la brevedad, digo, dice, oye, a la brevedad, para que pase hay que ponerle una fecha. Por lo tanto, en este contexto le vamos a dar 2 días, y eso lo define Dio, después lo puedes cambiar. Pero si tú no tomas ninguna acción, a los 2 días Dio te va a mandar un mensaje y te va a decir, hola, Paolo, acuérdate que el cliente tal que hoy día de ¿cómo se llama? De presentarte algo. O sea, de consultar con su jefe. Entonces, yo me recuerdo eso, o sea, es básicamente mi asistente. Y por otro lado, actualiza la información dentro del CRM, me redacta el mail de seguimiento, distintas otras cosas. Entonces, en ese formato opera como un asistente, pero que va teniendo contexto de todas las cosas que están pasando y enfocado en que el vendedor se preocupe de lo que tiene que preocuparse, que es de vender más. De hecho, por eso nuestro mantra es let them sell, o sea, que no que los vendedores estén como preocupados del CRM, preocupados del reporte, preocupados de esto, sino que cara con el cliente, y para todo el resto está Dio que te opera como un asistente.
Me encanta, o sea, ayuda a estos agentes a que se enfoquen entonces en la negociación. La importancia de una buena negociación justamente parte con conocer quién es mi cliente, con quién tengo la reunión, para poder saber cómo lo que le quiero vender se lo puedo adecuar en sus palabras para poder llamar la atención. Entonces hay tanto ahí de esta asistencia en el fondo que ayuda finalmente a que la conversación sea mucho más efectiva. Increíble tener un asistente, o sea, sacarle todo ese peso como administrativo, medio latero, de subirlo al CRM, de anotarlo, chuta, se me fue algo que me dijo, no grabé la información. Imagínate, te prepara, te escucha, te hacen una minuta, te dicen cuáles son los próximos pasos, te dan feedback, y desde como la buena onda, o sea, como desde la oportunidad de mejora, y más encima te hace el mail, o sea, como que de verdad hay que mostrar los skills reales de la negociación siendo persona. ¿Cómo fue el entrenamiento de Dio? ¿Cómo fue el proceso justamente de poder entrenar a esta, ¿cómo le decimos? ¿Máquina, robot? ¿Cómo lo llaman ustedes a esto? ¿Cómo el proceso? ¿Cómo se define?
Sí, asistente. De hecho, estamos en un proceso ahí de darle casi como un ser.
Sí, pues.
Porque no un ser humano, pero un ser, tiene una personalidad. De hecho, como habla Dio, una persona a cargo que es una redactora, que es actriz, que es la que se encarga básicamente de lo que estás diciendo tú. O sea, el lenguaje es súper importante, estas máquinas son súper importantes en términos de cómo me hace sentir.
Claro.
Yo te puedo dar un feedback, y ese feedback, el mismo feedback, te lo puedo dar de varias formas, en que te destruyo la autoestima o te lo hago ver como una oportunidad de mejora. Entonces, el proceso de la venta es un proceso súper duro. Tú que has estado también emprendiendo, sabes lo que es la venta, y es como, o sea, levantar capital, es un proceso que uno está acostumbrado a que diga que no, que no, que no. Entonces, los vendedores están todo el día en ese proceso.
Sí.
Y si uno va a dar feedback de mejora, tiene que ser de alguna forma ser súper constructivo. Entonces, nos hemos enfocado no solamente en el qué, sino que mucho en el cómo. Entonces, hay una parte de ese entrenamiento o de esa estructura de cómo habla muy importante. Lo otro tiene que ver con lo que se llama inteligencia artificial, que es el fine tuning. Cómo yo lo entreno para reconocer ciertas cosas en particular, ciertos fenómenos. Porque estos famosos LLM, estos modelos de inteligencia artificial, como ChatGTP o GTP, mejor dicho, o Gemini, o Claudio, todos estos grandes modelos que están haciendo las grandes empresas, son como un poquito hojas en blanco. O sea, hoja en blanco aguanta todo, permite todo, pero hay que ir acotando, poniéndole márgenes y líneas, cosas de que lo que yo voy construyendo sobre eso tenga cierta forma de estructura. O sea, si voy a escribir matemática, la hoja en blanco, es bonito que sea un cuadrado para que yo pueda poner los números. Entonces, ese proceso, el que se llama fine tuning, lo que nosotros hicimos es, primero, inicialmente, participamos en varios miles de reuniones de venta y las íbamos comparando con los CRM de distintas empresas para, oye, esta reunión terminó en venta, esta otra reunión no terminó en venta, ¿qué es lo que pasó? O sea, hay una pega manual y hay una pega mecánica de ese análisis, de entender esas prácticas. Y lo otro, como te decía, hay buenas prácticas de venta envasadas que existen,
claro,
que son
públicas,
de conocimiento público.
Claro. Paolo, entrenaron entonces a este asistente que está cobrando vida. Sabemos cómo funciona, el dolor que resuelven. ¿En qué momento de toda esta preparación ustedes con el Nico deciden que está listo para salir a venderse? porque cuesta en el fondo tomar esa decisión con todo este entrenamiento que dijiste, ya listo, este es el lenguaje, así lo vamos a enfrentar, bla, 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 y ahora salgamos a venderlo. ¿Cuáles fueron como los factores para ustedes determinar que ya estaba listo para empezar a ser vendido? Y obviamente, probablemente, la versión que tienen en este momento no va a ser la última, va a estar siempre mejorando. ¿Pero qué fue lo que incidió finalmente para usted decidir, vamos, salgamos a vender?
A ver, yo creo que siempre los centrales son los clientes. Entonces, el diseño de producto para mí tiene que ser un diseño de co-creación con los clientes. Entonces, primero hicimos como un MVP, o sea, una borradora, un piloto muy simple, muy básico. Después ese MVP, que lo hicimos el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, por ahí. Y en ese momento también levantamos posibles clientes que fueran conejillos de India y que quisieran probar esto. O sea, los que tuvieran los dolores que queríamos resolver nosotros. Claro. Oye, ¿tienes este problema? ¿Tienes este dolor? ¿Te hace sentido esta oferta? Oye, sí, ya. Entonces, necesito que pruebes esto durante 2-3 meses y que me ayudes a co-construir y entender qué es lo que está pasando y eso. Y ese proceso, que fue lo que nosotros llamamos un beta cerrado, lo hicimos entre enero y marzo. Obviamente, acá nosotros nos definimos qué es lo que tenía que lograr Vivo desde el punto de vista de funcionalidades. Ajá. Y también desde el punto de vista de satisfacción de cliente. Claro. Nosotros decíamos, tú tienes que hacer esto, pero además los clientes necesitamos que nos digan, oye, ¿sabes qué? Pagaría por esto, está increíble, etcétera, etcétera. Y eso ya pasó a principios de marzo, nosotros lanzamos oficialmente a mediados de marzo. Ahí como ya dijimos, ya tenemos una versión 1, uh-huh. Como dices tú, uno no se queda con la versión 1, menos en este espacio de inteligencia artificial, uh-huh. Y un espacio infinitamente caótico. O sea, esto me recuerda mucho como cuando partió la web, en que al final los estándares se están inventando, nadie entiende qué es lo que va a durar, qué es lo que no va a durar, a dónde van las cosas. Entonces, hay ciertas visiones de largo plazo que nosotros tenemos, pero es lo que nosotros en rigor estamos seguros de que va a pasar. Pero hay cosas como del corto plazo donde está más la incertidumbre. Pero tú sabes, o sea, yo no sé si quién va a ganar, no sé si va a ganar OpenAI o Gemini, pero, ¿me entendí? Pero sí. Uno sabe que van a haber pocos modelos, que van a ser muy baratos, que la ley de Moore se va a seguir cumpliendo, y al final hoy día todo esto que es súper caro va a ser muy barato y va a ser el core de muchos sistemas. Hoy día como las bases de datos se convirtieron en el core de muchos sistemas y es como obvio que tú tienes una base de datos en un sistema, hoy día los LLM van a ser de cierto sistema. Entonces hay ciertas apuestas que uno hace de largo plazo que son las que nos van haciendo navegar para entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que básicamente hay que colgarse de la ola que uno está surfeando.
Oye, está increíble la conversa. Estamos conversando con Paolo Colonello, el cofundador de Dio, esta inteligencia artificial, este asistente que te ayuda a gestionar, manejar, tener como un resumen, un feedback de cómo estuvo mi negociación, cómo está el proceso para poder ayudarme a tener mejores negociaciones y cerrar los deals, que es lo que todas las empresas y todos los clientes y todas las personas necesitamos para sentirnos mejor. Por nada mejor que cerrar un deal. ¿Cuántos deals cerraste cuando llegaste a la casa? Es mucho mejor decir, uy, 10 que ninguno. Con toda esta experiencia, ¿cómo no vamos a ir a escuchar una canción? Vamos con mucha experiencia de Los Pericos y ya volvemos, pero antes de irme les voy a contar que estás emprendiendo. Conoce la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes, una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos entonces a la canción, a una pausa cortita y ya volvemos con Paolo Colonello.
Yeah. es tu relajo. Por eso yo digo así.
Con increíbles descuentos. Canjea tus dólares premio para ir al cine y al teatro. Y encuentra los mejores beneficios para la nieve. Disfrutemos en familia estas vacaciones de invierno. Banco de Chile, el Banco de Chile. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces. Estamos conversando con Paolo Colonello, el cofundador de DIO. Oye, Pablo, entonces, beta cerrado con clientes, con empresas que tú sabías que tenían el mismo dolor, probaron, le dieron un poco más de forma a esto, salieron al aire, salieron a realmente empezar a vender esto, mediados de marzo, ¿ya tienen clientes? ¿Cuántos clientes tienen hasta el momento? ¿Cómo ha sido el proceso de buscar clientes? Igual, me imagino que con la experiencia que ustedes tienen, buscar clientes no ha sido tan difícil, ¿o sí?
O sea, yo creo que siempre es difícil. Nunca son suficientes los clientes. Partimos principalmente por nuestras redes. Hoy día tenemos cerca de un poquito más de 25, casi 30 clientes. Algunas empresas más grandes, otras empresas más chicas. Tenemos... De hecho, empresas bien grandes desde el mundo SaaS, que es un espacio que tomamos inicialmente, como Book, Betterfly, WebDocs, OpenBooks, que son empresas que el mismo Capitalizar, que son empresas que conocíamos, que teníamos relación, que creían en nosotros, y que venden en este proceso de venta consultiva. O sea, básicamente... La venta consultiva tiene que ver con una venta en que hay una persona que articula la necesidad del cliente y no es una toma de pedido. Todo el proceso de venta que es simplemente una toma de pedido es algo que yo creo que va a ser reemplazado por el e-commerce. No sé si algo de eso tú sabes. Entonces, la venta consultiva tiene que ver con personas que pueden articular y ahí es donde hay un espacio gigante de empresas que venden de esa forma. Hacen el perfilamiento online, los famosos SDR, que llegan a estas o reuniones en línea o llamadas telefónicas. Entonces, inicialmente la primera capa fue una venta, con nuestras propias redes, con las personas que nosotros fuimos a buscar, que conocíamos o que quizás no conocíamos tanto, pero hicimos que nos lograr contactarlo. Uh-huh. Y después ya empezaron a caer algunos referidos. Bueno. Lo interesante es que cuando uno tiene un buen producto y que resuelve un problema, es lo que Seth Godin llamaba una vaca morada. La gente empieza a hablar de eso. Entonces, mira, oye, qué increíble esto. Y se empiezan a referenciar y empiezan a... Entonces ya empezamos a tener eso. También elegimos los clientes nuestros iniciales. Potenciar nuestra fuerza en empresas que tuvieran venta o alcance global. Entonces, tenemos empresas, ya estamos con usuarios en 6 países, 7 contando Estados Unidos. La plataforma funciona en español, inglés y portugués. Y hay vendedores vendiendo con Dio en todos estos idiomas: en Chile, Brasil, Colombia, Perú, Argentina. México, Estados Unidos, y eso. Entonces se empieza un tema como pseudo de viralización, con lo que empieza el outbound. Empiezan clientes a llegar solo, gente que no fuiste a buscar, y obviamente estamos en un proceso de construir también el producto para que sea un producto escalable cada vez más en términos de que la customización por cada empresa sea lo más automática posible.
Claro, self-service, que todas las personas puedan llegar entonces a Dio y contratarlo sin necesitar ningún agente. O sea, entiendo perfecto, quiero este plan, quiero esto, bla, bla, listo, punto final. Se acaba. En tu experiencia como emprendedor, director, mentor, cofundador, inversionista, puedo seguir harto rato, tienes mucha experiencia, harto años también, no vamos a decir cuántos, pero ¿qué es lo que más te ha servido para llegar en este momento de tu vida a armar Dio? Como, ¿cuál es, si tú pudieras decir, Paolo, tus 3 cosas más importantes de todos estos años, si tú cerras los ojos, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que tú sí o sí ya aplicaste o vas a aplicar con Dio? ¿Y cuáles crees que son los errores errores que cometiste en el pasado que no vas a volver a cometer o que tratarás de no volver a cometer? Porque finalmente uno nunca sabe.
O sea, creo que es una pregunta para el diván, para psicoterapia, pero... A ver, creo que algo hecho bien tiene que ver con la curiosidad y la resiliencia. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, yo me he metido en el mundo del emprendimiento y la tecnología porque me gusta mucho. Me gusta mucho la tecnología. O sea, hay gente que le gusta mucho el fútbol, hay gente que le gusta mucho cocinar, hay gente que le gusta mucho el ballet. A mí me gusta mucho la tecnología. Entonces, a mí... Y me apasiona el mundo que cambia. Entonces, eso hace que esté continuamente metiéndome en conversaciones, leyendo, preguntándome. Entonces, no sé, haber sido de las primeras personas que tuvo acceso al beta de OpenAI hace, no sé, 4 o 5 años atrás ya. Y tuve acceso a ese beta porque estaba metido en los foros donde se hablaba de que existía eso. Entonces, eso me ha permitido estar como un par de metros más adelante que el resto. Yo tenía un profesor que una vez me dio un consejo que me encantó, que me dijo, tienes que leer los papers antes de que se escriban. Yo siempre me quedé como, ¿qué quiere decir eso? O sea, al final, básicamente, en buen chileno tenés que estar donde las papas queman. Esa es la forma más tradicional de decir. O sea, tenéis que estar en las conversaciones que están inventando el mundo. Y en tecnología, eso es súper posible. Y creo que eso es un atributo. Otro atributo, bueno, que no es una gracia, pero como tengo muchos años en el cuerpo. Entonces, por ejemplo... hay una empresa súper importante de fundadores chilenos que se llama Runway, que es de inteligencia artificial. Entonces, el año pasado, creo que Alejandro Matamala, y yo no lo conocí en ese minuto, publicó que Runway había hecho tal levantamiento de capital. Yo lo puse en Twitter, oye, felicitaciones, etcétera. Y él me respondió, gracias, yo era usuario de Blink. Una plataforma que hice hace muchos años atrás.
Sí.
Y empezamos a conversar. Y subí a Alejandro y a Cristóbal Valenzuela, que son sus socios, como advisors de Dio. Entonces, ellos son tipos que están literalmente escribiendo el futuro. Ellos están armando, ellos están escribiendo los prospectos. Entonces, básicamente, la gracia, o sea, una de las cosas que yo no dejo de hacer es hablar con gente. O sea, en rigor, tampoco lo hago utilitariamente. O sea, no es que digo lo voy a escribir a esta persona, sino que simplemente me gusta estar en esas conversaciones, me apasiona, me entretiene. Y eso me ha llevado a que me inviten a conversaciones, que me y esto mismo que te decía yo, de tener esta pasión de aprender y de estar metido en conversaciones, hace que yo me nutra de una forma en que soy interesante para otras personas que quieren aprender lo que yo he visto, y eso se convierte en un ciclo. Entonces, creo que eso por el lado de creo que las cosas que he hecho bien. Las cosas que he hecho mal, yo creo que siempre los errores recurrentes que he cometido tienen que ver con creer que sea. Ya, o sea, siempre, o sea, si yo veo algo malo que me pasó o algo malo que digo, miro para atrás y digo, en algún minuto de esto, ¿sí?, yo asumí saber algo por arrogancia o por ceguera o por lo que sea, ¿sí?, que realmente no sabía. O levantar capital, o lidiar con socio, o entonces tomé alguna decisión que quizás no debería haber tomado, y la tomé porque dije, no, si yo de esto cacho, de esto sé. Claro. Ah, entonces, como dice Sócrates, solo sé que nada sé, es uno de mis grandes copilotos hoy día en conocimiento. Y sobre todo en el mundo que vivimos hoy día, en que creo que cada día es más difícil saber algo. Entonces, el espacio de conocimiento es como decirse, hay que ser muy poco, pero saber realmente, más que opinar de todo. Creo que hoy día vivimos en un mundo en que la opinión es muy fácil. O sea, y eso yo creo es una gran enfermedad que tenemos.
¿Lo definiría, Paolo, de repente como humildad, puede ser, quizá?
Sí, yo creo que mientras más jóvenes, más difícil ser humilde.
Sí, cuesta mucho.
No sé si sí,
pero de repente
yo creo que es más como... Claro, yo creo que hay más identidad en juego, eso, más autoestima en juego.
Exactamente, hay que validarse también, hay que ganar su lugar en el mercado, hay que estar como en épocas de guerra también, como de demostrar un montón de cosas. Entonces quizá es bueno tenerlo, te ayudó un montón de cosas para estar donde estás hoy día, pero efectivamente ahora ya en esta etapa de tu vida está bueno declararse como con esta humildad que nos hace bien a todos también. Paolo, antes de irnos a la página web de Dio y todo, te quería preguntar, ¿esto nació desde... tú identificaste el dolor y todo, pero hiciste como algún benchmark o algo en donde fue como, esto debe existir, alguien ya debe estar haciendo algo parecido, te basaste en algo, o esto está creándose con una página en blanco aquí en nuestro país, no, para otros países?
No. Como todo en la vida, uno cree que inventó algo desde cero, y después te das cuenta que es como una disciplina. Sí. ¿Ya? O sea, hay un ramo en la universidad, en Harvard. Entonces, nosotros partimos bien desde cero, bien desde inventando, y eso creo que es interesante, porque partimos como si no existiera nada.
Perfecto. ¿Ya?
Hicimos cierto research, hicimos cierto foco, no encontramos nada, pero después nos dimos cuenta que sí había un espacio que de hecho se llama Conversation Intelligence desde otro ángulo, uh-huh, que es parecido, pero justamente está hecho desde otro ángulo. Entonces, hay una empresa gigante gringa que se llama Gong, que es pseudo Dio, está más o menos metido en el mismo dominio, una empresa de 7.5 billions, que nació hace 7 años atrás, que está construida igual con una interpretación muy distinta a la nuestra, o sea, en el sentido de que es más como Google Analytics, ya es una plataforma muy llena de datos que te dice cosas como el vendedor dijo la palabra descuento 3 veces o el cliente habló muy poco en la conversación, muy desde el punto de vista de la métrica como panel de control, que que no es lo que nosotros buscamos. Entonces, creo que es interesante también construir sin mirar al resto, porque te permite abordar los problemas desde un ángulo completamente distinto. Si partes mirando los referentes, creo que es muy posible convertirse en un clon, como copiar.
Claro.
Entonces, si tú partís como voy a desde el problema,
sí,
no desde la solución, no desde mirar otra solución, así que este problema. Entonces, a ti se te va a ocurrir una forma distinta de doblar ya el proceso, ¿cachai? ¿No? O sea, de construir el barco de papel doblándolo que otro que si estáis mirando el otro referente. Entonces, a nosotros nos pasó eso. Partimos construyendo una cosa con un problema que muchos habían visto, pero sin mirar cómo lo habían solucionado el resto. Uh-huh. Y creo que eso nos dio un ángulo súper interesante y diferenciador frente a lo que hay hoy día en el mercado.
Buenísimo. Oye, pero en una palabra o alguna recomendación muy, 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 muy cortita, ¿qué le podrías decir a todos los emprendedores que nos están escuchando que quieren levantar capital? Porque tú tenías harta experiencia en eso. Así como, ¿cuál debiera ser el foco? Una sola cosa. Levantar capital. ¿Qué se te viene a la cabeza? Lo más importante.
Conversen mucho.
Conversen mucho, buenísimo. Oye, eso es. Oye, podríamos estar otro programa y tres programas más conversando con Paolo y toda su experiencia, pero nos tenemos que ir, tenemos fecha de cierre. Por favor, recuérdanos la página web, Instagram y todas las coordenadas de Dio para que las personas puedan investigar mucho más acerca de este asistente virtual.
Dio.com con doble I latina, DIIO.com, y también estamos en Instagram y LinkedIn. LinkedIn es nuestro caballo de batalla donde estamos ahí full y donde vamos a publicar esta entrevista cuando salga al aire.
Eso. Oye, muchas gracias, Paolo. Nos encontramos la próxima. Qué rico estar en Puerto Varas disfrutando desde allá, desde el nuestro sur de Chile, haciendo emprendimiento con puros grandes. Así que nos vemos la próxima. Y muchas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros.
Gracias a ti.
Chao, chao.
Nos
vemos. Oye, nos vamos al tercer bloque, pero antes les voy a contar que estás emprendiendo. Conoce la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal empresas y pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. A un corte y ya volvemos.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra de Starbucks. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya volvimos entonces, vamos a estar con Claudia Jaña. Ella es gerenta de educación y futuro laboral en CODEA. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Daniela, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué hace CODEA en educación?
Mira, nuestro trabajo está principalmente por instalar y permitir que las escuelas adopten las ciencias de la computación en la sala de clase. Las ciencias de la computación es efectivamente un cuerpo disciplinar, pero lo más relevante es que permite desarrollar contenidos para los estudiantes que son habilidades que son muy relevantes para el futuro, como por ejemplo el pensamiento crítico, resolver problemas. Ese es ese espacio de poder tener en el currículum escolar. Uh-huh. Y en las clases de tecnología, que muchas veces ustedes podrán saber que hoy desarrollan emprendimientos, sí, o les enseñan a hacer PowerPoint. Nosotros lo que planteamos es que ojalá en esta hora se trabaje con las ciencias de la computación.
Se anunció en la cuenta pública la actualización y flexibilidad del currículum. ¿Qué opinas de este anuncio? ¿Qué significa realmente?
Sí, nosotros estamos muy contentas con este tema. Ya hemos ido trabajando y hemos trabajado con el Ministerio en distintas mesas para promover que las ciencias de la computación, el desarrollo de habilidades digitales, se incorpore en el currículo. De hecho, el presidente, una de las cosas más interesantes que planteó que se hizo el año pasado, sí, fue este congreso curricular donde todas las comunidades escolares pudieron participar y decir qué quiero aprender, cómo aprenderlo y dónde aprenderlo. No solamente decir qué contenidos, sino que también qué es lo que yo quiero desarrollar. Entonces, esperamos que para el 26 haya modificaciones al currículum y realmente las habilidades digitales, las metodologías basadas en tecnología puedan estar también incorporadas en el currículum, como el cómo aprender.
Me encanta. ¿Y por qué crees que es relevante que se incorporen estas ciencias de la computación en el currículum? ¿Cuál es como la diferenciación que puede haber con otras personas? ¿Por qué es tan importante hablar de esto ahora, en el 2024, y no antes?
O sea, llevamos al menos 8 años con este discurso. Claro. Y lo que pasa es que hoy, y con la inteligencia artificial, esto ha tomado mayor peso. Sí. Y la razón es porque los estudiantes que hoy están entrando, de hecho, a la escuela, seguramente no conocen en qué van a trabajar. Claro. O la forma de trabajar, además, va a ser muy distinta. La inteligencia artificial vino a poner en manifiesto todas estas temáticas que nosotros poníamos antes, que hablábamos y que parecía algo tan raro que todos iban a ser programadores. Vino a decir, no, todas las profesiones van a necesitar al menos manejar la tecnología, por un punto. Número dos, las personas, los estudiantes, necesitan ser críticos frente a la tecnología. Entender qué es real, qué no es real, porque en el fondo vas a estar conversando con una máquina que puede, en el fondo, plantearte qué es real y no ser real necesariamente. Entonces hay todo un desarrollo, una mirada y una oportunidad en el futuro de decir, seguramente vamos a necesitar no solamente trabajar con robots, con máquinas, sino que también comprender, incluso para la democracia, Dani, porque no va a haber democracia si es que no entendemos claramente cómo funcionan los ciudadanos digitales, porque en eso nos estamos convirtiendo hoy. Cada uno de nosotros tiene un mundo paralelo. Por un lado tienes tu mundo y por otro lado un avatar en las redes sociales, por ejemplo.
Claro. El presidente anunció el proyecto de ley integral de convivencia escolar. ¿Cómo impactan las tecnologías y, a tu parecer, qué debiese contemplar este proyecto?
Sí, esto es muy relevante porque la convivencia escolar, sobre todo post-pandemia, se convirtió en un tema central para las escuelas y esto está muy relacionado con el concepto de ciudadanía digital. Nosotros somos, en el mundo real, a los 18 años, ya somos seres que somos capaces de votar y somos ciudadanos. Ajá. En el mundo digital, desde el momento que tenemos un celular, nos convertimos en ciudadanos con derechos y deberes. Claro. Hay una diferencia que no es tan clara, y que los niños y niñas en general creen que tienen muchos derechos y muy pocos deberes. Entonces, es relevante que comprendan ellos, los docentes, los directores, cuál es la convivencia digital que tienen los estudiantes en sus escuelas. No puede ser que entendamos la convivencia como la relación entre el uno a uno. Por desgracia, esto es mucho más amplio y los grandes problemas se dan en el ciberbullying, se dan en las redes sociales. Sí. Ya lo hemos visto en hartos casos. Y esto no solamente debe ser importante para los docentes y la escuela, yo ahí tengo un punto súper relevante, porque por mucho que uno plantee que el celular no esté en la sala de clase, después hay 8 horas que los niños están todo el día en la casa con el celular. No solo ellos, también los padres y apoderados. Entonces no hay una mirada sistémica del tema de la convivencia escolar. Esto no es solamente el colegio, no es solamente un establecimiento, no es solamente un SLEP. Esto también es la casa, y yo creo que ahí se necesita mucha alfabetización para padres y madres, cuidadores, que entiendan la relevancia de tener una sana convivencia digital.
Qué difícil al final, porque como que hacemos todo del teléfono, entonces, porque claro, si uno estuviera en redes sociales con los cabros chicos ahí, te sentís como mal, pero en verdad de repente te están hablando de algo, del trabajo súper importante. Todo pasa en el teléfono, tú con tu teléfono podías hacer todo, puedes pagar, estamos demasiado tiempo en el teléfono.
Justamente, eso le decía, porque sacar el teléfono de los establecimientos escolares va a pasar, perfecto. Claro, seguramente va a haber desarrollo tecnológico, porque no puede pasar eso, que no haya tecnología y no le enseñe, pero a través de tablet. Exacto. De otra medición, el docente va a estar capacitado para mediar esta tecnología. Sí. Pero en la casa, ¿qué pasa? Efectivamente lo que tú planteas, porque en el fondo, ¿qué es de vida o muerte? Voy a contestar y decir sí, no, es de vida o muerte. Y tenemos a los niños ahí dando un ejemplo que no siempre es el mejor. Por eso te digo que es el anuncio presidencial es súper relevante con respecto a la convivencia escolar, pero acá también tenemos que ver qué es lo que está pasando en la casa, porque padres y madres no saben muchas veces lo que está pasando, o bien no conversan con su hijo acerca de lo que es criterioso o no, Daniela, y eso es lo mismo que tú me estás planteando, es distinto que yo le diga, mira, estoy pagando, después de esto lo dejo.
Claro.
Pero seguramente uno lo deja, pero está con el dan, 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 cuánto WhatsApp, qué está pasando, me están escribiendo. Entonces dice, voy a ir al baño y ve el celular en otro lugar. Pero es lo que pasa en los restaurantes. Y yo entiendo que muchas veces los padres y madres quieren conversar y les dejan a sus hijos el celular, pero finalmente los sacan de una discusión familiar, de una conversación un poco más amplia. Es justamente esos espacios los que debemos entender que tenemos que también proteger. Entonces, yo estoy súper contenta con el anuncio presidencial y entiendo muy bien desde el ministerio que esto no solamente a la escuela, porque imagínate, los pobres profesores, directores, no pueden ser los únicos responsables.
Claro, este fortalecimiento de la educación integral, justamente los docentes en el aula y nosotros los padres en las casas y todas las personas que conviven finalmente en el desarrollo de la crianza y la educación de nuestros hijos. Tenemos que combatir esto de alguna manera porque se transforma como en un enemigo invisible que a la vez nos facilita muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros lo usamos de una manera correcta y no al revés? En donde como que los teléfonos se apoderan de nosotros, ¿cierto?
Efectivamente, y en la pandemia, donde el teléfono fue vital para que los niños se conectaran, igual que los juegos,
ajá,
finalmente lo que nos dio fue cosas positivas y negativas. Por un lado, un mayor desarrollo tecnológico para estudiar, para trabajar. Pero por otro lado, las escuelas volvieron, Daniela, pospandemia, como que no hubiera pasado nada. Entonces, con niños absolutamente conectados, día completo, sin poder salir, y entramos a la escuela como que esto no había pasado nada, finalmente hay un problema de convivencia de los estudiantes, de haber vivido además una etapa súper compleja.
Sí.
Muchos niños y niñas, después cuando decían, no, ahora todos pueden salir a la calle, les daba miedo.
Obvio.
Pero en la escuela hoy estamos con un problema socioemocional de estudiantes pospandémicos, que es normal. No podemos decir, mira, no, sigamos adelante. Hay que considerarlo. Y también son factores relevantes para aprender, porque un niño con algún problema socioemocional no aprende. Y eso te lo pueden decir todos los especialistas en la neurociencia, explica que no vamos a lograr aprendizaje si es que ese niño no está bien. Y el teléfono no siempre es el mejor compañero.
Total, con eso nos quedamos entonces. Muchas gracias, Claudia Jaña, entonces gerente de educación y futuro laboral en CODEA, esta tremenda fundación que está aquí para digitalizarnos, ayudarnos, pero en este proceso sano de convivencia con la educación, ¿cierto? Para que en el fondo nosotros manejemos y usemos los beneficios de la tecnología en nuestro día a día. Muchas gracias, Claudia, y nada, pues que podamos sacar el mejor provecho de esto.
Muchas gracias, Daniela, que estén muy bien.
Nos vemos y con eso cerramos entonces el capítulo de hoy. Muchas gracias, como siempre, por la audiencia. Nos encontramos el próximo sábado aquí en la 92.1. Quedan invitados a escuchar las noticias y a descargar el podcast para seguir aprendiendo de emprendimiento, de educación y de todo lo que quieran, como siempre, aquí en Empréndete. Nos encontramos la próxima. ¡Chao!
En agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.